Bueno, tenemos a Amanda Alma, 11:08 de la mañana, en una semana hermosa. Qué lindo que estuvo la
comisión
esta
ahí
semana. Amanda, querida, ¿cómo le va? Buen día, Patricia Lukic, Marcelo López, el gusto de saludarla en la mañana del Nacional Libertador. Querida colega, ¿cómo anda?
¿Cómo andan? Para primarte, ¿todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, Amanda. Acá, te divertiste esta semana,
Sí, terminando agosto. Bueno, hoy un día muy particular, se cumple un año el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación, así que la zona del Congreso y la zona de tribunales va a estar hoy convocándose a exigirle a la justicia mayor celeridad y mayor responsabilidad también, ¿no?
Porque a mí me parece insólito, sí. Yo pienso en cualquier país donde se produce un intento de magnicidio. Me parece insólito que tengamos que ir a la plaza a pedir justicia por intento de un magnicidio de la vicepresidenta. Insólito.
Bueno, pero así funciona la justicia. Imagínate si eso tenemos que hacer para la vicepresidenta, ¿qué tenemos que hacer?
Exactamente.
Cualquier persona normal, ¿no?
Exactamente.
Que no tiene esa responsabilidad, porque también más allá de la perspectiva individual que cada uno pueda tener, la apreciación individual que cada uno pueda tener con la presidenta de la Nación, poder quererla o no quererla, criticarla o no criticarla, eso ya va por un carril diferente. Acá lo que se está dejando muy en claro es, primero, la discrecionalidad en la investigación judicial, ¿no? Que se investiga lo que se quiere y lo que no se quiere no se investiga, no se pone el mismo énfasis, no se crean unidades especiales para, o se dota de más recursos a la institución fiscalía o tribunal para que pueda investigar. Y eso es lo mismo que pasa con las personas, ¿no?
Totalmente.
Nosotros, cuando vos sos una víctima de un sector vulnerable, de una comunidad marginal, pongámosle migrante, indígena, afrodescendiente, travesti, lesbiana, gay, bueno, la justicia nunca tiene tiempo para investigar lo que pasa con vos, ¿no? Cuando sos víctima, pero cuando te acusan, enseguida te meten presa, ¿no? Recordemos que hace 2 años metieron presas a un grupo de mujeres indígenas en Bariloche por reclamar por sus tierras, ¿no? Y estuvieron 2 meses detenidas en Buenos Aires con niños presas y todavía siguen procesadas simplemente por defender su tierra. Así que, bueno, nos dan la pauta este día para reflexionar un poco sobre la justicia, que en definitiva también es un poco el tema que nos convoca, porque la Corte Suprema de Justicia tiene un rol que también puede hacer cumplir en el contexto de la investigación del intento de magnicidio. Tiene la obligación como poder, como cabeza del Poder Judicial, de dotar de todas las herramientas que requiere en este caso la jueza Capuchetti, que es quien lleva adelante la investigación, dotarla de mayor personal, por ejemplo, para mejorar el proceso de investigación y desarrollo, y ni que hablar de el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, que puede incluso no solamente poner a las distintas unidades fiscales especializadas a trabajar en este sentido, ¿no? Porque acá hay muchas dimensiones, no solo la violencia de género, sino también actos terroristas, porque tiene que ver con una figura del Estado, como es una vicepresidenta. Bueno, nada de eso sucede. Y eso también la Corte Suprema podría tener un rol que decidió no asumir. Así que eso también es importante en nuestra columna, que sigue el proceso de juzgamiento a los 4 miembros de la Corte Suprema, ¿no?
Bueno, ¿qué pasó ahora que está tan de moda el tema de los secretarios de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pasó con la presencia de D'Alessandro?
Bueno, mira, la verdad que fue una audiencia compleja, ¿no? Por un lado, es evidente que el impacto de la disputa electoral tuvo su efecto tanto en el oficialismo como en la oposición, porque estuvieron bastante medidos. Si bien D'Alessandro se amparó bastante en el artículo 18, fue menos reticente que Silvio Robles para explicar, contar o responder varias de las preguntas. Donde sí se amparó fuertemente en el artículo 18 de la Constitución, que prevé que nadie puede atestiguar o decir algo que lo incrimine o lo autoincrimine en una situación delictiva. Se amparó en ese artículo cuando le hicieron referencias y le preguntaron sobre Silvio Robles directamente, ¿no? Si lo conocía, si tenía algún vínculo, si había hablado con él. Todo el tiempo se amparó en el artículo 18 sin dejar ni negar ni afirmar, digamos, ¿no? Dejando ahí una nebulosa ese conocimiento, esa posible presunta vinculación que señala el oficialismo, a partir sobre todo de la divulgación no solo de unos chats, de un intercambio de chats que D'Alessandro se ocupó de señalar que el juez Ramos, que estuvo en los primeros días del proceso de juicio político de los miembros de la Corte, cerró la investigación respecto de cómo se obtuvieron. Lo que no se ha investigado y lo que no dijo nada la justicia es si esos chats son reales o no. Y eso fue lo que señaló permanentemente el diputado Leopoldo Moró, que estuvo permanentemente sosteniendo que había una diferencia en las argumentaciones de Marcelo D'Alessandro respecto a que la causa que se cerró es por cómo se obtuvieron esos chats, ¿no? La ilicitud de difundir información privada es como lo que ampara la Constitución respecto a la correspondencia. Está prohibido difundir correspondencia. Bueno, con los chats es un poco similar por el rol que tienen de intercambio de información. Pero también se ocupó el diputado Moró de poner sobre la mesa, no solamente que la investigación sobre la veracidad de los chats no está avanzando tampoco y no hay nada resuelto sobre eso, que al ser dos funcionarios públicos, Marcelo D'Alessandro era ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y Silvio Robles es el secretario general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema de Justicia, o sea que son funcionarios públicos, cobran como funcionarios públicos y los rige la ley de ética pública, ¿no? Entonces, sobre esa argumentación, Moró señaló que más allá de cómo se hayan obtenido esos chats entre dos personas y que sean de temas privados, que sean funcionarios públicos, los obligan de determinado sentido a poner el ojo en la importancia de ese intercambio de información. No son dos personas cualquiera a las que se les difundió una conversación privada, ni siquiera personas del espectáculo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se difunden imágenes o incluso conversaciones de personas públicas, pero del ámbito del espectáculo, también hay un resguardo, debe haber un resguardo de esa intimidad. Pero acá claro, se trata de funcionarios pero no solo, públicos.
Esto no solo eran funcionarios públicos, sino que aparte que en los chats que se difundieron había, o sea, no eran chats que estaban hablando de juntémonos esta noche a comer una pizza, decirle a tu esposa que haga las ensaladas y yo le digo a mi hija que haga el postre rico que le gusta y mi hijo hace, cocina los fideos. No, estaban cometiendo delitos, estaban hablando de coima, de prebenda, no hay por dónde agarrarlos, digamos, ¿no?
Exactamente, claro. Y la banalización, ¿no? Que es lo más difícil, porque acá también lo que se pone en juego es que con este intento de minimizar la situación se trata de sacarle valor. Así que principalmente podemos decir que el saldo fue positivo en el sentido de que quedó en evidencia que Marcelo D'Alessandro evitó dar cuenta de su vínculo con Silvio Robles, no lo negó, no pudo negarlo porque estaría faltando la verdad, pero se amparó en el artículo 18 para no dar ninguna respuesta, dejando obviamente la suspicacia de que, bueno, cuando alguien no quiere contar algo, por algo será, en definitiva, porque ella no es más funcionario, no tiene más responsabilidades públicas respecto a esto. Lo que sí da cuenta es que tiene que ver con una discusión en torno a que realmente la hipótesis que tiene el oficialismo respecto a la presunta negociación entre Robles y D'Alessandro, bueno, no está tan fuera de lugar, en definitiva, ¿no? No es tan tirada de los pelos, ya que no hubo posibilidad tampoco por parte de D'Alessandro de responder todo esto que se le estaba consultando. Sí. Y por otro lado, también quedó en claro, bueno, que se está terminando ya el debate respecto a coparticipación, principalmente porque la presencia de D'Alessandro y de Robles, que primero se excusaron, no participaron, tuvieron que convocarlos dos y hasta tres veces, legitiman el juicio, ¿no? En definitiva, su presencia y haber comparecido ante el Congreso de la Nación, lo que vuelve a poner sobre la mesa es que esto es un juicio legítimo, es una herramienta del Congreso de la Nación para controlar un poder del Estado, más allá que se tengan o no las mayorías para aprobar un dictamen que es circunstancial en términos concretos, porque, bueno, también es evidente que no ha tenido el impacto que esperaba el oficialismo, el juicio político en el debate electoral, ¿no?
Amanda, con el diario del lunes todos somos grandes analistas, ¿no? Pero
es verdad.
¿Qué ¿Qué importante hubiera sido si hubiera habido decisión política para hacer esto al principio del mandato, ¿no?
Exacto.
Porque es lo que vos decís, los números probablemente no iban a dar en aquel momento ni en este momento para enjuiciar a los ministros de la Corte. Ahora, si todo esto que estamos conociendo ahora se hubiera conocido en los primeros 3 meses de mandato de Alberto Fernández, o como hizo Néstor, que en los primeros 2 meses se cargó a los jueces y nombró quizás la Corte Suprema más prestigiosa de la historia argentina, ¿cuántas cosas quizás hubieran sido distintas, no?
Exactamente. Eso es muy importante que lo señales, porque tiene mucho que ver con eso y tiene mucho que ver sobre todo con poder dar cuenta, bueno, de las dificultades, ¿no? Claro. Que hay de que Argentina tampoco tiene un proceso muy desarrollado vinculado a los juicios políticos. Se han hecho 3 instancias de juicio político, todos a miembros de la Corte, porque también esto da cuenta de dónde se enquistan los poderes fácticos, ¿no? Fueron los movimientos populares, principalmente el peronismo, quien en 3 etapas pudo, en 3 momentos de la historia, en el 49, en el 2004, 2005 y ahora en el 2023, pueden tener la fuerza suficiente y el coraje para confrontar con un poder que condiciona la vida de todos y todas. Empezamos esta charla rememorando la significación que tiene para la Argentina a partir del año pasado, el 1 de septiembre, y también vemos que en 365 días la justicia no logró determinar quién financió a los que intentaron asesinar a la vicepresidenta, claro, y ni siquiera está elevado a juicio oral.
No, sí. Claro, y tenemos esos 3 perejiles, porque al fin y al cabo, más allá de que son los autores materiales, está clarísimo que son perejiles, y no tenemos nada más. Una consultita, y ya te despedimos. Dime. Amanda, te liberamos, pero que me quedó del comienzo de esta charla. ¿Hay alguna convocatoria formal a la Plaza del Congreso o a tribunales, o son convocatorias que han salido aisladas de algunos grupos y demás, Amanda?
No, es formal la convocatoria, es súper formal la convocatoria, la verdad. Uh-huh. Hay convocatorias de diputados y diputadas del Frente de Todos, de uh-huh. organizaciones populares, uh-huh. que están circulando también, por ejemplo, Ni Una Menos, el colectivo Ni Una Menos está convocando, uh-huh. porque señalan justamente el impacto de la violencia femicida en este uh-huh. caso, o el intento de un magnifemicidio. Poniendo en cuenta, bueno, justamente la vulnerabilidad que tenemos las mujeres y lo que decimos siempre respecto a que la justicia, cuando se trata de violencia contra las mujeres, nunca actúa, y acá está clarísimo, uh-huh. sea una mujer jueza o sea un varón, ¿no? La estructura es la que sostiene. Pero sí, son convocatorias formales, va a haber una columna muy, muy grande también de la Cámara de Diputados, se están concentrando en esa zona los diputados y diputadas del oficialismo, van a estar ahí presentes, y también muchos movimientos, ¿no?, de organizaciones populares. A las 16 horas en Plaza Lavalle es la convocatoria en reclamo a la justicia por la demora en la investigación del intento de asesinato del vicepresidente, y se van a encontrar ahí con el Malón de la Paz, que hace ya 2 meses uh-huh. más o menos están acampando en la zona de los tribunales, en la Plaza Lavalle, también exigiéndole a la Corte Suprema que intervenga en la declaración de inconstitucionalidad de la mayoría de los artículos de la reforma de Jujuy. Así uh-huh. que también eso es una situación donde va a haber una confluencia, donde también referentes de Jujuy, en este caso Milagros Salas, muchas mujeres también jujeñas, los pueblos originarios han sido perseguidas en estas últimas semanas. De hecho, hay una maestra de danza que ha denunciado que en el contexto de la represión de Jujuy fue abusada sexualmente.
Aparte en su propia casa, ¿no? De noche.
En su casa, ya nada. Bueno, sí, sí. Todo eso va a confluir hoy a las 16 en un grito de justicia, sobre todo porque, bueno, recordemos la semana pasada, en la última sesión, que también viene a cuento de lo que estamos conversando respecto al intento de asesinato de la vicepresidenta, el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, aprobó un pedido por parte de la jueza Capuchetti, muy tardíamente, 1 año después, para periciar los teléfonos celulares del diputado Milman, ¿no? Sí. Él mismo votó la resolución, y bueno, desde la oposición de Juntos por el Cambio sostienen que Milman siempre se ajustó a derecho, él siempre entregó su teléfono, lo que pasa es que lo entregó tardíamente y borrado, ¿no? Esos detalles se lo olvidan los diputados que lo defienden. Pero también el Congreso puso la semana pasada, a una semana justamente casi de cumplirse este aniversario, este triste aniversario, también dio su, aportó su, su granito de arena con la resolución de, bueno, entregar los teléfonos de Milman, permitir que un diputado de la Nación se le allanen sus celulares y puedan ser peritados.
Seguro. Amanda, querida, buen fin de semana y nos estamos hablando la próxima semana. Abrazo grande.
Vale, porque la próxima reunión es el 12 de septiembre recién.
Ah, bueno. Claro.
Tenemos bastante para analizar en el medio.
Seguramente. Beso enorme.
Beso grande. Chao.
Cuídate. Abrazo. Chau, chau.